Parlem de salut.
I aquesta setmana al Parlem de Salut rebem en David López, director del Centre 4 Elements. Bon dia, David.
Bon dia, Ona, què tal?
Molt bé, aquí un dia més. I avui volíem parlar d'informació mèdica, no? De quina rebem, de com hi accedim i sobretot quin ús en fem, no? D'aquesta informació. Llavors, comencem una mica pel principi. Sempre ens han dit que quan ens trobem malament hem d'anar a casa al metge, no? Que ens digui què tenim. Però això ho fa tothom?
Claro, yo hoy vengo un poco a hablar de un cambio, ¿no? Que se ha vivido en los últimos años, que hemos pasado de la desinformación a la sobreinformación, ¿no? Desde el punto de vista de los pacientes. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes el problema era que los pacientes pues venían poco informados. Ahora el problema es que es casi el contrario, ¿no? Llegan a una consulta pues saturados de información, han pasado por el doctor Google, por el doctor ChatGPT o incluso por el doctor Amazon antes de siquiera pisar la consulta.
Per tant, hem passat una mica d'un pacient desinformat, ¿no? Un pacient hiperinformat.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, por ejemplo, cada vez nos encontramos con más pacientes, ¿no? Que se sientan y empiezan, pues, doctor, creo que tengo X porque lo he leído en internet y ya he mirado el tratamiento, ¿no? Pues esta es la nueva realidad que nos estamos encontrando a diario. No es que esté mal informarse, ¿vale? Pero es que hoy nuestro trabajo ya incluye el tener que desmentir mitos, el ordenar esta información y también devolver calma a estos pacientes que vienen tan sobreinformados.
Clar, perquè és útil o és efectiu això d'informar-se per altres canals? Quins pros o contres pot tenir això?
Pues mira, el problema es que, lo que te decía antes, se ha pasado de un paciente desinformado a un paciente hiperinformado. Antes, ¿qué pasa? Que antiguamente, pues, acceder a esta información pues dependía casi al 100% del médico o quizás de la farmacia del barrio o lo que se podía ver por la televisión, ¿no? Había muy poca capacidad crítica y desde el punto de vista del paciente y si el médico lo decía, pues iba a misa, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Pues que tenemos los buscadores, redes sociales, foros, blogs, influencers, TikTok y encima ahora pues también la inteligencia artificial, ¿no? Entonces te arrojo algunas cifras también para poner sobre la mesa, ¿vale? Un estudio clásico ya mostraba que la mitad de los adultos con internet buscaban información de salud online. Esto es antes de irrumpir todo esto de la IA y el ojo de las redes sociales, ¿vale? O sea, ya nos encontrábamos con que más de la mitad de los adultos que tenían internet en su casa pues ya empezaban a buscar información de salud. Pero estudios más recientes nos dicen que entre el 60 y el 70% de los pacientes ya consultan internet antes de ir con el médico.
Per tant, ja anem a la consulta com amb unes idees preconcebudes, no?
Literal. De hecho, es que hoy casi nadie llega en blanco a consulta. Todos llegan con pantallazos, con enlaces y a veces con una lista de diagnósticos posibles.
I això a vegades fa que restem credibilitat al que ens està dient el metge?
Claro, y también el problema viene desde el punto de vista del paciente, ¿no? Porque te voy a describir un poco cómo es este nuevo tipo de paciente, ¿no? El paciente hiperinformado, ¿vale? Bueno, llegan con un diagnóstico un poco autoimpuesto, ¿no? En plan, bueno, pues creo que está la enfermedad porque tengo tres de los síntomas que ponen en Google. O también el problema es que mezclan estudios serios que se encuentran en internet, pero con vídeos de TikTok o recomendaciones de un influencer. También que piden tratamientos concretos, en plan, pues mira, he visto que este suplemento me va genial y directamente lo vienen a pedir. O quiero este láser porque he visto en TikTok que va estupendo, ¿vale? Entonces, te vuelvo a arrojar un poquito más de datos, porque a mí soy una persona muy analítica y me gusta siempre decir las cosas con datos, ¿no? Bueno, hay un estudio que directamente se llama Doctor Google, o sea, imagínate ya a lo que estamos llegando, que muestra que 2/3 de los pacientes buscan información online antes de la consulta y que muchos, la mayor parte de ellos que lo buscan, pues llegan más ansiosos, pero también más implicados, ¿no? Entonces esto tiene un poco su pro y su contra. Otro trabajo encontró que más del 60% de las personas buscan información de salud cuando tienen un síntoma agudo, antes siquiera de consultarlo. Lo que te decía antes, el problema no es que se informen, que está estupendo, el problema es que ponen al mismo nivel un metaanálisis científico y un vídeo de 30 segundos de un TikToker, por ejemplo.
Clar, perquè costa destriar, no?, si és cert o no és cert, si aquella informació que trobem per internet és verídica o no.
Exacto. El problema, por ejemplo, de acudir a Doctor Google, ¿vale?, y esto te explico un poquito porque también sé algo de marketing digital. ¿Qué pasa con Google? Pues que es un buscador. Entonces los buscadores priorizan los clics, ¿no? Y el posicionamiento, y no va necesariamente con el rigor. Es decir, que si tú haces una búsqueda de algún síntoma o alguna enfermedad, los primeros resultados que te van a salir son los que más se han buscado o más ha consultado la gente, que no quiere decir que porque salgan en primer lugar, pues sean los que tienen más rigor médico, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, otro estudio. Se hizo un análisis de búsquedas, ¿vale? Antes de acudir a urgencias, y se mostró que más de la mitad de los pacientes habían buscado sus síntomas de Google la semana previa, ¿vale? Típico caso, una persona con dolor torácico, ¿vale? Que busca en Google, pues se asusta porque puede ver desde que puede ser un infarto, que pueden ser gases, ansiedad, mil cosas. Total, que al final llega a consulta, ¿vale? Pues un poco aterrado, sin saber qué le pasa, si puede ser algo muy grave o algo no, ¿vale? Lo mismo nos pasa con el ChatGPT, ¿vale? Ahora vamos a hablar del doctor ChatGPT.
Aquí ya entra la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, exacto. A ver, sí que es cierto que el uso de los chatbots, ¿no? De la IA, pues en el sector salud está creciendo muy rápido, ¿vale? He hecho una revisión, ¿no? Y hay más de 41 estudios que comentan que más de la mitad de los chatbots pues se están utilizando para mejorar la educación sanitaria de pacientes y de la población en general. Esto es la parte positiva, pero la parte negativa es que pues la inteligencia artificial pues no supervisan constantes, no exploran físicamente, no conocen la historia clínica completa de un paciente, ¿vale? También pueden dar información general correcta, pero fallar en matices o en casos complejos, porque cada persona es un mundo y es muy importante individualizar. Y esto hasta ahora la IA no lo puede hacer. Y, por ejemplo, es bastante grave que en temas de salud mental, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? El sistema público británico ha advertido de los riesgos de usar estos chatbots o esta inteligencia artificial como terapeutas, ¿vale? Porque ya se está utilizando. Gente que en vez de acudir con un psicólogo, pues su psicólogo es el ChatGPT, ¿vale? Porque, bueno, se están viendo que hay consejos inadecuados o, por ejemplo, no pueden detectar crisis, ¿no? Crisis dentro de la salud mental, que esto pues solo lo puede detectar un profesional, ¿vale? Con lo cual esto se resume, ¿no? Que la IA, la inteligencia artificial, es un buen cuaderno de notas, pero no es un médico, ¿vale? Puede ayudarte a preguntar mejor, pero no puede decirte qué tomar ni qué debes de dejar tomar. Vale?
Per això que dèiem que no pot individualitzar, no? El que et dona només una idea general.
Claro, y si hablamos de lo que tomar y lo que no dejar de tomar, pues vamos a pasar al siguiente doctor, que es el doctor Amazon, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Sobre todo con el tema de los suplementos, ¿vale? Y la automedicación. La automedicación, por desgracia, es muy frecuente. Revisiones recientes hablan de cifras de que van desde el 11 al 90% según el país, ¿vale? Y, por ejemplo, si nos centramos en estudiantes universitarios, la media ronda el 70%.
Son
el 70% de estas personas, bueno, pues se automedican, ya sean con suplementos, a través de Amazon, ¿vale? Como lo ven muy fácil, se puede comprar, haces dos clics de ratón y al día siguiente o el mismo día ya lo tienes en tu casa, pues esto da pie a esta práctica de automedicación, ¿no? De suplementos, ¿vale? Comentarte que un estudio en Estados Unidos que estimó que unas 23.000 visitas a urgencias al año, ¿vale?, son por efectos adversos de los suplementos dietéticos, de vitaminas, plantas, productos naturales, etcétera. O sea, que esto nos alerta un poco de que, oye, que no es cualquier cosa, ¿no?
No, clar, perquè ens prenem un suplement sense saber ben bé com ens afectaran, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, nosotros encontramos casos de pacientes que toman 5 o 6 suplementos distintos, bueno, porque los han visto en redes, ¿no? Que si el magnesio, el colágeno, la cúrcuma, la melatonina, todo junto, ¿vale? Pero no hay un control médico, no hay nadie que haya mirado, pues, qué interacciones hay, que puede haber interacciones, cuál es la dosis adecuada o si realmente en su caso particular, pues, lo necesitan.
Clar, llavors, diem que té aspectes positius, no?, perquè pots accedir a informació i així, però quins riscos pot comportar, no?, tota aquesta informació mèdica que tenim?
Pues mira, los riesgos son bastante importantes, ¿vale? Por un lado, pues tenemos temas de ansiedad y miedo, ¿vale? Uh-huh. De hecho, hay un nuevo término, ¿vale? Que se ha tenido que crear en esta temática, ¿vale? Que es la cibercondría, ¿vale? Uh-huh. La cibercondría es la hipocondría, pero a nivel cibernético, ¿no? Es cuando buscas síntomas y asumes siempre el peor diagnóstico, ¿vale? Pues esto puede causar miedo y, obviamente, ansiedad. También que el buscar sin saber bien elegir esta información nos puede llevar a tratamientos inadecuados o peligrosos, ¿vale? Como por ejemplo el abandono de una medicación prescrita por un doctor, bueno, porque han leído en internet que es mala, ¿vale? Uh-huh. A ver, todas las medicaciones tienen sus pros y sus contras, ¿no? Es lo que los profesionales de salud pues llaman la balanza, ¿no? Por un lado, mirar el riesgo-beneficio, ¿vale? Pero si nosotros miramos, por ejemplo, el prospecto de una aspirina, uh-huh, es que, claro, todo sería malo, ¿vale? Claro. La aspirina te pone un montón de contraindicaciones, por eso es importante un profesional, ¿no? Que te lo pueda dar. Luego también es importante que no podemos mezclar suplementos con fármacos sin control, ¿vale? Hay algunos suplementos que pueden interactuar con algunos fármacos y esto también el ChatGPT o el doctor Amazon pues tampoco sabe lo que están tomando, ¿vale? ¿Qué más? También hay riesgo de retrasos en el diagnóstico, ¿vale? Porque si los pacientes pues empiezan a tratar por su cuenta con remedios naturales, pues al final pueden llegar a consultar un poco más tarde, ¿no? Uh-huh. Con un profesional, lo que nos puede retrasar el diagnóstico. Y luego también lo que hemos comentado antes, que esto da pie a mucha confusión entre la evidencia y la opinión, ¿vale? Lo que decía es que la inteligencia artificial no diferencia entre un ensayo clínico médico contrastado a un testimonio en redes sociales, por ejemplo. Entonces, esto se resumiría un poco en que la información está bien, pero sin un contexto clínico, pues puede hacer más ruido que ayuda.
Uh-huh. Aleshores, quins consells ens donaries una mica si tenim aquesta ànsia, no?, de buscar informació abans d'anar a la consulta?
Pues mira, el primer consejo que yo daría, pues hay que usar bien las redes sociales y la IA en salud, ¿vale? Porque es una herramienta y bien utilizada, si la sabemos utilizar bien, nos puede ayudar, ¿vale? Por ejemplo, te voy a comentar cosas positivas que ya están pasando con todo este tema de las redes y demás, ¿vale? Comentarte, por ejemplo, muchos hospitales y sociedades científicas pues usan Instagram, YouTube o TikTok, bueno, pues para campañas serias de salud, ¿no? Uh-huh. La importancia de vacunarse, hábitos de vida saludables o incluso pues para informar de manera eficiente, seria, contrastada a la población, ¿vale? También hay estudios recientes que indican que alrededor del 80% de los usuarios de redes buscan información de salud en estas plataformas, ¿vale? Aunque es hay que tener en cuenta que hay que saber un poco enfocar, ¿no?, en la búsqueda de esta información. La búsqueda online no siempre empeora la consulta, ya que encuestas dicen que más de la mitad de las personas pues buscan en internet y luego acuden igual al médico. Y muchos sienten que eso les ayuda a preguntar mejor. Uh-huh. O sea, al hacer una búsqueda primero, cuando a ti algo te preocupa, pues esto te puede orientar un poquito y si tienes un poco de criterio, pues saber en qué momento tienes que ir con un profesional, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial, todo bien enfocado. Pues los chatbots, ¿vale? Que son estos pequeños robots, ¿no? Que interactúan con las personas, pues ya se están utilizando a nivel médico, pues para recordar medicación que te tienes que tomar o para explicar un diagnóstico que ya ha sido realizado por un médico, ¿no? Pues en un lenguaje más sencillo o incluso se están utilizando en programas de apoyo para dejar de fumar o la adherencia a tratamientos o etcétera, ¿no? También hay herramientas de inteligencia artificial que utilizan los mismos profesionales, que es un apoyo pues para ayudar a leer pruebas de imagen mejor, uh-huh, o apoyos en triaje, cribado del riesgo, ¿no? También se está utilizando en hospitales. Bueno, esto se resumiría un poco, ¿no?, que las redes y la inteligencia artificial pues pueden ser grandes aliadas si las usamos como un altavoz de la medicina seria, pero no, nunca las tenemos que utilizar como un sustituto del médico.
Per tant, una mica seria saber per quins canals ens estem informant, no? Anar a buscar fonts fiables com hospitals o centres de salut i, sobretot, consultar amb un metge si allò que ens està arribant per aquests canals és veritat o no.
Exacto. Entonces, yo desde aquí os planteo a la audiencia que nos esté escuchando pues tres reglas muy sencillas, ¿vale?, que nos pueden ayudar a cómo buscar información sin volverse loco en el intento, ¿vale? La primera sería, pues, empezar por fuentes oficiales. Cuando consultes información, pues fijarte pues que esté avalada por el Ministerio de Sanidad, por la Organización Mundial de la Salud, por sociedades científicas, colegios profesionales, ¿vale? Desconfiar, muy importante, de quien promete curas milagrosas, resultados en X días, 100% natural sin efectos secundarios, porque todo tiene efectos secundarios. La segunda regla es que lo que leas es un punto de partida, no un diagnóstico, ¿vale? Usa esta información para preparar dudas para tu médico, pero nunca para decidir un tratamiento por tu cuenta. Esto lo tiene que decidir un profesional. Y muy importante, y este sería el tercer tip, no mezcles suplementos ni cambies fármacos sin avisar, ¿vale? Aunque sea solo una vitamina, esto puede interactuar con alguna medicación que estés tomando. Entonces, nunca sustituir cosas ni automedicarse. La idea es, pues, informarse bien, automedicarse no, y mucho menos autodiagnosticarse con un buscador de internet.
Per tant, sempre per tema de tractaments acudir a un metge, ¿no?
Exacto. Entonces, todo esto y toda esta nueva realidad, ¿vale?, está haciendo que también los mismos profesionales médicos se tengan que adaptar en una nueva era, ¿vale?
Ha canviat una mica el paper del metge, ¿no?
El rol está cambiando. Antes, pues, era la única fuente de información, ¿vale? Ahora, pues, aparte se tiene que encargar de filtrar, traducir y poner en orden, ¿no?, la avalancha de datos a la que accede los pacientes. Explicar también un poco qué es lo que vale y lo que no, qué estudio es sólido, ¿no?, y qué cosas aquellas que ha podido consultar el paciente, pues es puro marketing sin ninguna garantía médica. Con lo cual, hoy el médico pues no solo prescribe tratamiento, sino también prescribe información fiable. La medicina no es un algoritmo, ¿vale? No, la medicina es contexto, es experiencia y es una relación de confianza.
Aquesta relació només pots establir amb el teu metge, no? No pots establir ni amb internet, ni amb els chats, etc.
Exacto. Entonces, ¿qué necesidad hay a día de hoy? Tiene que haber una regulación, ¿vale? Porque a día de hoy existe una regulación, pero es incoherente. Y aquí te explico una paradoja legal, porque a mí la verdad que me alucina bastante, ¿vale? ¿Qué pasa con los médicos, vale? La Unión Europea, y por tanto en España, pues está prohibido anunciar al público medicamentos de prescripción, ¿vale? Incluso los médicos o nuestra doctora, que aparte de médico de familia es médico estético, no puede salir en redes diciendo toxina botulímica, ¿vale? Porque es un medicamento. En España el Botox y otros fármacos estéticos de prescripción pues no pueden anunciarse al público bajo nombre comercial ni de forma encubierta. Es decir, un médico no puede decir en redes, yo pongo Botox tal cual, ¿vale? Porque la ley lo prohíbe. Pero al mismo tiempo, pues vemos influencers, que como no son médicos ni están en el sector sanidad, no se rigen por esta ley, ¿vale? Pues influencers sin información sanitaria que pueden hablar de inyecciones, productos milagro o protocolos sin ningún tipo de regulación, ¿vale? Sí que es cierto que algunos países ya están reaccionando y, por ejemplo, en China acaban de aprobar una serie de normas que exigen que quienes hablen de temas como salud, derecho, finanzas, ¿vale?, pues de manera online, tienen que tener títulos o certificaciones verificadas. También se está impulsando normas pues para limpiar un poco el contenido sanitario engañoso y exigir verificaciones de información de salud en plataformas digitales. Incluso Japón tiene leyes que ya sancionan a los influencers y a empresas si hacen afirmaciones falsas, exageradas sobre fármacos, sobre cosméticos, ¿no? O si dan a entender que están avalados por médicos cuando en realidad no lo están, ¿vale? En España tenemos el Reglamento de Servicios Digitales, ¿vale?, que obliga a las grandes plataformas a analizar y reducir riesgos como la desinformación, también en salud, y a ser más transparentes, ¿no?, con sus anuncios y con sus algoritmos. En resumen, que es un poco paradójico, ¿no?, que un médico tenga limitaciones muy estrictas para hablar de ciertos tratamientos, ¿vale?, en redes, mientras cualquier influencer con muchos seguidores pues puede recomendar productos, procedimientos, sin ninguna responsabilidad. Entonces necesitamos una serie de reglas coherentes para todos cuando hablamos de salud.
Clar, això també ens ajudaria a destriar més bé què és veritat i què no, i que no corressin, no?, missatges d'aquests que potser no són veritat sobre els medicaments.
Exacto. De hecho, desde aquí también apuntaría que es importante la educación, ¿vale? Uh-huh. Realizar educación en alfabetización sanitaria y digital. ¿Por qué? Porque al igual que en los colegios o en casa, ¿no?, enseñamos a leer y a escribir, pues ahora tendríamos que enseñar a leer información de salud en Internet para poder distinguir la publicidad frente a la información, la opinión frente a la evidencia y la experiencia personal frente a la experiencia clínica. El mejor antídoto contra la desinformación no es solo censurar, es enseñar a la gente a pensar en voz alta y a preguntar: ¿quién dice esto? ¿Qué gano con ello? ¿En qué se basa? Es un poco creo que es algo clave e importante.
I per tant, al final, el que és important és que l'internet no ens pot substituir als professionals, no?
Es cierto, porque es que el resumen de todo lo que hemos estado comentando en el día de hoy, pues es que informarse está muy bien. Ojalá la gente se interese cada vez más por su salud, ¿vale?, y que busque mucha información, pero la información sin contexto pues nos puede confundir, ¿no? Y el reto que tenemos ahora no es que haya datos, sino en saber cuáles son fiables. Y en eso los médicos y otros profesionales, psicólogos y demás, pues bueno, tenemos que seguir siendo insustituibles, ¿vale? La inteligencia artificial y las redes pueden ser muy buenas herramientas, pero siempre que las usemos con cabeza y no como un sustituto del médico.
Doncs moltes gràcies, David, per aquests consells. És superinteressant això que ens expliques, perquè realment és una sobreinformació a la que estem exposats i que hem de saber destriar, i no podem oblidar això, no?, que al final sempre l'última paraula l'ha de tenir un metge.
Exacto, y yo desde aquí a todos los escalenses, si en algún momento tienen alguna duda, quieren hacer alguna consulta, pues que con total libertad pueden pasar por el centro médico, llamarnos, escribirnos un WhatsApp, ¿vale?, que con mucho gusto le intentaremos resolver las dudas antes de que vayan al doctor Google, al doctor ChatGPT o al doctor Amazon.
Doncs ho deixem per aquí dit. Gràcies, David.
A ti.
No coneixes el Centre Mèdic Integral 4 Elements?
4 Elements és salut i benestar. Som especialistes en medicina familiar, estètica, capilar i tot allò que afecta la teva salut, bellesa i benestar.
4 Elements. Ens trobaràs a l'Avinguda Ave Maria 29 de l'Escala.
Més info a www.4elementsmed.com o al 674-201-432.
4 Elements. Viure bé, sentir-se millor.